En Hebreos capítulo 13, queremos continuar avanzando en este capítulo y venimos a algunas conclusiones importantes acerca de la idea, vamos a decir, principal que nos quiere comunicar el autor. Hermanos, hay muchas cosas que la Biblia enseña, muchas cosas, y en cada pasaje hay muchos detalles, aristas, ángulos, enseñanzas, ¿verdad?, que tenemos en cada pasaje de la Biblia. Sin embargo, siempre hay un objetivo que debemos perseguir, que persigue el Espíritu con ese pasaje. Y una idea central conectada a ese objetivo. Y la carta de los Hebreos, el sermón carta a los Hebreos, brilla con la revelación y la comunicación de ese propósito de las Escrituras y de ese objetivo, y en este pasaje de una manera muy clara. So, vamos a venir a eso una vez más, pero vamos a orar primero. Señor, necesitamos tu asistencia para comunicar tu palabra y para recibirla, para ser llevados a Jesús a través de ella y en Él a toda buena dádiva y don perfecto que transforma nuestras vidas y que glorifica tu nombre. Te pedimos estas cosas hoy una vez más, confesando nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos venido al pasaje o al capítulo de exhortaciones del libro de Hebreos. Toda carta del Nuevo Testamento trae exhortaciones prácticas a nuestras vidas como creyentes. Lo que hemos dicho es lo siguiente, que brilla en esta epístola. No en balde ha sido utilizada por muchos maestros, escritores, teólogos, como una muestra de lo que es la comunicación, la enseñanza y la predicación centrada en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos en este capítulo? Que en cada exhortación práctica vemos una conexión a los mandamientos de su ley. Hemos dicho eso en los últimos domingos, que cada vez que usted vea una exhortación práctica a nuestra vida delante de Dios y los unos con los otros, tenemos que entender que ellas provienen del océano profundo de la ley perfecta de Dios. La palabra de Dios busca hacer eso. En otras palabras, el sermón cristiano no es simplemente la comunicación de exhortaciones prácticas, sino es el Dios que te quiere traer delante de su presencia, delante de su carácter y delante de su santidad. Y quiere hacer algo ahí en su presencia. En otras palabras, Dios quiere traerte a Él. Él viene a ti. No es simplemente que Dios está interesado como un mentor o un coach en comunicarte exhortaciones prácticas para la vida. Las tenemos en la palabra, no estamos diciendo que no están ahí, ¿ok? Pero lo que queremos decir es que ellas quieren llevarnos a un paso más y es traernos delante de la presencia del Dios Santo, de su carácter justo, de su naturaleza buena. Y esto lo comunica Dios mostrando que cada mandamiento está conectado a la autoridad y a los mandatos de su ley santa conforme a su carácter. Decíamos entonces, y para recordar utilizamos este mecanismo, que Dios quiere llevarnos de lo práctico a lo perfecto. ¿Recuerdan las tres P? De lo práctico, las instrucciones prácticas a los mandamientos perfectos de su ley. Ahora la pregunta es si ahí hemos terminado. si se ha acabado ahí el propósito de la comunicación de un sermón. Cristiano, esto es. ¿Qué es lo que busca hacer Dios con su palabra? Ciertamente comunicarnos instrucciones prácticas para la vida. Ciertamente traernos delante de su presencia con la convicción de su ley. Para entonces de ahí entregarnos y llevarnos a la persona y a la obra de Jesucristo para poder pararnos y vivir delante de Él y a través de Él. Y en la persona de Cristo y a través de Él, el ciclo continúa. Nos devuelve a las instrucciones prácticas. Nos devuelve a los mandamientos de su ley. A la nueva obediencia como fruto de la fe y del arrepentimiento. So, hermanos, esto es lo que queremos comunicar y ver y deducir y aplicar de lo que la Biblia está haciendo. Lo vemos, hermanos, veníamos diciendo la semana pasada, en los tres primeros versículos se nos llama amar la confraternidad, la comunión de los santos. Aquellos que están desplazados, aquellos que están maltratados, aquellos que necesitan hospitalidad y ayuda. Y decíamos la semana pasada, ¿con qué mandamiento de la ley está conectado esta aplicación práctica y este llamado a acudir al hermano en socorro? Con la segunda tabla de la ley, decíamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de la ley. So podemos siempre establecer esa conexión. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué Dios nos quiere llevar allá? ¿Por qué Dios nos quiere llevar a ese mandamiento de su ley? Porque nos quiere llevar a Cristo. Porque no nos quiere dejar simplemente con una aplicación práctica en nuestras vidas. No solo porque nos quiere llevar a Cristo, sino porque quiere que esa aplicación práctica en nuestras vidas se cumpla, se dé, se realice. Y que se cumpla, se dé y realice en la manera en que glorifica a Dios. Y en la manera en que glorifica a Dios es a través de la fe en Jesucristo. Decíamos por medio de ciertas advertencias a por qué no quedarnos en las aplicaciones prácticas solamente, que es lo que sucede en muchas iglesias evangélicas. Es lo que usted oye cuando oye a personas, allí se predica muy prácticamente y las personas les encanta eso, ¿verdad? Y esto lo debemos hacer. La predicación debe ser muy práctica. Debe tener guiado por las escrituras estos mandatos prácticos al amor fraternal, a la hospitalidad, a visitar la prisión, a los que están en cárceles, a acudir a aquellos que son maltratados con nuestra ayuda. El próximo versículo que también hicimos referencia a él es el 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Tenemos aquí otra aplicación práctica donde se nos llama al matrimonio, a casarnos, a practicar nuestra sexualidad en la intimidad y dentro de la voluntad de Dios para ella, que es el matrimonio. A no cometer adulterio, fornicación. Y decíamos, ¿con qué mandamiento? Aquí está muy claro. ¿Cuál es el mandamiento con el cual está conectado la idea del matrimonio? No cometerás adulterio, el séptimo mandamiento. Pero nos quedamos ahí. Y ha terminado el cometido del sermón cristiano. Y la respuesta a esto es no, de ninguna manera. ¿Qué pasa cuando nos quedamos ahí? Cuando nos quedamos en lo práctico, alguien puede decir, pues yo estoy ya casado. He hecho algo que le agrada a Dios. Es verdad, escúcheme, es verdad. A Dios le agrada. Si tú estás viviendo con alguien y no te has casado íntimamente, que te cases, estás fornicando. Esto es un pecado en contra de la ley de Dios. Y si estás casado y estás jugando con otras relaciones, esto es adulterio y es verdad que desagrada a Dios. En lo práctico, que está conectado con su ley, escuchamos la vida que le agrada a Dios, la buena vida que Dios quiere que vivamos. Decíamos en la reunión de líderes que la vida de obediencia y buenas obras es la buena vida. Las personas a veces dicen, déjame obedecer para ver si Dios me recompensa. ¿Te recompensa con qué? Déjame obedecer para que Dios, ¿verdad?, me atienda o haga lo que yo quiero. Bueno, ¿vas a obedecer y amar al prójimo? ¿Y amar a tu esposo y serle fiel? ¿Y qué recompensas buscas a través de esto? En otras palabras, ¿qué hay más allá de la obediencia? Alguien puede decir, la vida eterna. Ah, ok, cuidado, cuidado. Porque si quieres obtener la vida eterna como recompensa a tus obras, no has terminado de obrar. Y la Biblia dice, el que falla en uno de los mandamientos es culpable de todo. So, ciertamente Dios quiere guardarnos a través de la predicación que vaya de lo práctico a lo perfecto, para decirle a aquel que se justificaría por sus obras, no has terminado. No has terminado. No has completado las obras que Dios demanda de ti. Cuando solamente dejamos la predicación del sermón cristiano en lo práctico y lo perfecto, suceden varias cosas. Una de ellas que sucede cuando solo es lo práctico, empezamos a mirar a lo que ya hemos hecho. Y aunque sabemos que esto le agrada a Dios y que esto lo debiéramos hacer, cuando no hay nada más que se predica, empezamos a encontrar un resguardo, una quietud de conciencia solo en lo que hemos cumplido prácticamente. Encontramos una bendición solo cuando hemos obrado y completado y terminado algo. De una manera práctica, comenzamos a vivir en la gratificación y recompensa por lo que hacemos delante de Dios. Yo sé que si a algunas de estas personas le preguntamos, ¿pero tú eres justificado por lo que haces? No, no, yo no soy justificado por lo que hago. Pero cuando prácticamente en el sermón y la comunicación cristiana no existe lo que Dios quiere hacer con la comunicación de su palabra, que es desembocar en Cristo, comenzamos a encontrar y a buscar una gratificación, seguridad, bendición solamente en lo que hemos hecho, en lo que hemos cumplido, en lo que hemos terminado de hacer. ¿Qué causa esto en lo horizontal? En lo vertical, una falsa adoración. Una falsa adoración, como vamos a ver, se lo voy a demostrar con el pasaje. Una falsa adoración, porque adoramos solamente en la obediencia de lo práctico o en la obediencia de la ley. Y lo que pasa en lo horizontal es que comenzamos a tener poca paciencia con aquellos que no están cumpliendo lo práctico. ¿Cuándo se va a casar fulanito? Pero oye, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? ¿Y por qué él no hace lo que ya otro ha hecho, lo que yo he hecho? Probablemente no es un hijo de Dios. Dios no lo va a bendecir. Dios no lo ha bendecido, me pregunto. Empezamos a cuestionar y a mirar y a enfocarnos en aquel que no ha cumplido o hecho algo práctico. Algo conforme a la ley de Dios. Nos enfocamos primero en el otro, comparándolo con lo que yo ya he hecho. Y pregunta, ¿esta es la espiritualidad de la verdadera adoración? ¿Quiere Dios que nos enfoquemos primero en el otro? No. Quiere que veamos primero a nuestra propia vida. Pero si ya yo terminé, si yo vengo a un servicio donde lo que escucho, las instrucciones y la adoración está basada en las aplicaciones de la ley, en las prácticas de las disciplinas de la vida cristiana y en lo que yo debo hacer cumplir porque esto le agrada a Dios, lo cual es correcto. Mi adoración se corrompe. Y en vez de ser bendición al otro y aliento e inspiración, comienzo a ser un instrumento de destrucción, no de la correcta motivación y edificación en su vida, como vemos ejemplo tras ejemplo, porque lo vemos en nuestras inclinaciones propias. Nuestras inclinaciones propias. ¿Cuáles son nuestras inclinaciones propias? A resguardarnos en las fortalezas de lo que nosotros hemos hecho y a justificarnos en ella y a vernos mejor que el otro basado en el cumplimiento de nuestras propias prácticas y mandamientos cristianos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Nos quiere llevar a lo perfecto de su ley. Y decíamos la semana pasada en cuanto a estos mandamientos que continúan avanzando al versículo 5. En el versículo 5 escuchamos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Continúa avanzando las exhortaciones al asunto de nuestro corazón lleno de avaricia, de concupiscencia y de lujuria, de deseos pecaminosos. ¿Con qué está conectado este mandamiento? A costumbres sin avaricia, ciertamente al décimo mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo, lo que tiene tu prójimo, la casa de tu prójimo, ¿verdad? La propiedad de tu prójimo, la reputación de tu prójimo, la posición de tu prójimo, la autoridad de tu prójimo. No desearás, no codiciarás. El Señor en cada aplicación práctica está implícita un llamado a predicar la ley. Porque Dios quiere traernos primero a nosotros delante de Él. No que traigamos al prójimo. Si de alguna manera la predicación está causando el efecto de que tú estás pensando en alguien. Sé que la carne es la que está predominando allí. A lo mejor no es por causa del sermón. Pero lo que nosotros tendemos a hacer es a no estar en la línea de comunicación de Dios y en la luz de lo que Dios quiere para mí primero. Dios quiere hablar conmigo primero. Pero si todo lo que yo comunico es cosas prácticas, y como hay cosas prácticas para ser buenas, ciertamente. Tenía una amistad que tenía un mapa de los Estados Unidos. Y a través de ese mapa él decía, mira, yo voy conquistando todas las áreas de mi vida en obediencia. Y me faltan nada más esta y esta. Ya, caramba, ok. ¿Terminará en algún momento? A lo mejor él piensa que va a terminar en algún momento. Pero ¿qué pasa si terminamos en algún momento? En otras palabras, lo que sigue diciendo este pasaje es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De los enunciamientos y mandamientos prácticos a la profundización de la ley en nuestros corazones, cada conexión de esas aplicaciones prácticas a lo perfecto de la ley, a lo que mora en nuestros corazones, Dios quiere hablar contigo primero. Dios quiere que tú te veas como la única y primera audiencia y que como única y primera audiencia delante de su carácter santo, justo y bueno. El hombre antiguo y de muerte que mora en tus miembros pueda ser expuesto y convicto y acusado. Y ese no está solo en tu vecino, sino está en ti. Dios quiere mortificar al pecado. ¿Qué quiere decir mortificar? Mortificar no es como, a veces en español la palabra mortificar tiene una sección que nos puede confundir. Porque, no sé, en la escuela alguien nos estaba, ¿verdad?, llamando o hablando, oye, no me mortifiques más, ¿verdad? Dios, es decir, Dios quiere que tú mortifiques al pecado, no es que tú a través de tu fuerza de voluntad, que tú a través de las cosas que tú haces allí lo empujes y poco a poco le vayas ganando al pecado. Mortificar el pecado quiere decir matarlo. Matarlo. Matar es la palabra en el griego. Matar al pecado. Y la pregunta es, ¿puedes tú matar el pecado? Sí, pastor, ya yo no miento. O ya yo no robo, o ya yo esto o aquello. Dice que el que falla en uno es culpable de todos. Yo hago esto y fulanito no lo hace. Y lo que tú dejas de hacer no te deja abierto al juicio de Dios. En otras palabras, cuando tú crees que la bendición tuya viene a través de tu obediencia a la ley, la pregunta mía es, ¿la has cumplido? ¿La has terminado? ¿O será que simplemente la has interiorizado a un nivel práctico, superficial, donde nosotros añadimos muchas cosas allí? No, yo estoy tranquilo, yo soy un buen cristiano porque yo voy siempre a la iglesia. Porque yo participo en el ministerio de evangelismo, porque yo canto en el coro. Porque yo, cuando hay ofrendas, yo siempre pongo mi ofrenda. Porque yo estoy casado y no he sido infiel a mi esposa. Porque yo disciplino a mis hijos. Dios me tiene que bendecir. Y de pronto viene una catástrofe en tu vida. Dice, pastor, ¿cómo es que Dios? ¿Por qué Dios me ha fallado? ¿Cómo es que Dios no me está bendiciendo mi obediencia? ¿Tu obediencia? Cada vez que se predica y el patrón en la iglesia evangélica de hoy es, de una manera, una falsa ley. Una ley superficial, una ley que no mata al pecador. Porque es solo aplicaciones prácticas. No en balde, hermanos, las personas salen llenas de sí mismas. De una motivación a ser, de una cierta euforia por ser mejores personas. Y muchas de ellas son ayudadas a ese nivel práctico y superficial. Pero sus almas quedan envenenadas. Sus almas quedan envenenadas porque la verdadera adoración no se ha comunicado ni ha sucedido. Porque no hay necesidad allí de Cristo, a menos que sea para decir, bueno, Cristo es mi modelo. ¿Qué es lo que haría Cristo? ¿Cómo debo yo hacer lo que Él hizo? Ojo, Cristo puede estar presente en el mejor de los casos como el contenido de la predicación. ¿Pero qué quiere decir usted? Sí. Muchas veces, sí, Cristo es el contenido. Cuando yo vea que un pasaje hable de Cristo, yo hablo de Él. Porque es el contenido. Ah, qué interesante. Hay un escrituralismo que corrompe la adoración de un pueblo. ¡Qué escándalo! ¿Cómo es posible? Un escrituralismo que no es el escrituralismo que las escrituras comiendan. Porque la Escritura, por boca de Jesús, dice que nos quiere llevar a Él, a Jesús y a su gracia. So, algunos dicen, Cristo es el contenido cuando sea el contenido. Y otros aún más van más allá y reconocen que Cristo no solo es el contenido de la vida cristiana, de las Escrituras, sino que también es el agente. Él es el que lo hace. No, el Espíritu lo hace. El Espíritu de Cristo lo va a hacer en mi vida. Pero hermanos, lo que comunica la Escritura es que Cristo no solo es el contenido, que Cristo no solo es el agente, sino que Cristo es el medio, la metodología y las dinámicas de la vida cristiana. En otras palabras, que Cristo sea el método. Es lo que nos falta. Lo mencionamos. Ah, la doctrina de la justificación ya la prediqué la semana pasada, pastor. Porque tengo que volver ahí. Ahora me voy a concentrar en cómo cumplir el amor fraternal. Los 3-4 puntos al amor fraternal. Y cuidadito, porque si no los cumples, quedas condenado. Como dice aquí, mira, a los adúlteros los juzgará Dios. Aún peor. Hay un escrituralismo llano, sin el sentido profético de la escritura. ¿Cuál es el sentido profético de la escritura? El sentido cristocéntrico. Que la escritura comunica a Jesús, porque al decirte y al llamarte a las aplicaciones prácticas conectadas al llamado perfecto de la ley, el Dios justo, santo y bueno, te desnuda y muestra a la persona antigua, al hombre adámico, a la carne, al hombre de pecado que mora en tus miembros. Y Dios quiere matarlo. No, pastor, pero ya lo mató ya. Sí, pero la vida cristiana es muerte y resurrección. Dios quiere que mortifiques al pecado. Y la mortificación del pecado sucede primero en la conciencia. La mortificación del pecado no comienza en tú dejar de hacer algo práctico o algo de la ley, sino la mortificación del pecado tiene referencia a que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que cuando la palabra de Dios te es entregada en la predicación práctica y perfecta de su ley, y Dios te pone a ti en el lugar de enjuiciarte, de acusarte, ¿en qué sentido? No has cumplido mi ley. Ciertamente hay cosas que has hecho, qué bueno, eso es bueno, hijo. Pero mira, en lo profundo de tu corazón todavía hay pecaminosidad y corrupción. ¿La puedes ver? Enjuíciate a ti mismo primero. Si no nos enjuiciamos a nosotros, somos enjuiciados con el mundo. La examinación de la cena, dice allí aquel pasaje, si no nos enjuiciáramos a nosotros, si no nos examináramos a nosotros, seríamos juzgados con el mundo. Porque ¿dónde desemboca ese enjuiciamiento y examinación propia? En la necesidad de Cristo Jesús, nuestra justicia, nuestro intercesor, nuestra vida delante de Dios. Desemboca en la confesión de pecados. Sí, el que está ocupado confesando su pecado, no está mirando al otro primero. No quiere decir que no hay un lugar para llamarnos a contabilidad, a exhortación, a disciplina. Eso tiene su lugar. Pero la adoración te pone a ti primero delante de Dios. Porque por la ley no has terminado. No has cumplido. Necesitas a Jesús. Y esta es la manera de adorar a Dios. Pero lo que va a hacer aquí el pasaje, el libro completo de Hebreos, el pasaje, lo que hace la escritura, es que nos trae un círculo completo de exhortaciones prácticas a lo perfecto de la ley, donde el hombre de pecado que mora en nuestra carne es acusado. Es acusado, es enjuiciado. Dice, tú, estoy hablando contigo, tú eres. Deja de mirar a aquel que no se ha casado. Tú eres el que tienes adulterio en tu corazón. Tú eres el que está lleno de lujuria y avaricia. Estoy hablando contigo primero, fulano. Ah, discúlpame, Señor. Estás hablando conmigo. Tenemos que predicar y enseñar de tal manera que Dios siempre hable conmigo primero. Tenemos que recibir la palabra de Dios de tal manera que Dios siempre hable conmigo primero. Cuando Dios no siempre habla conmigo primero, está hablando con el hijo, con mi hijo desobediente. Cuando no siempre habla conmigo primero, está hablando con mi esposa que no se somete. Cuando Dios no siempre habla conmigo primero, está hablando con el miembro indisciplinado en la iglesia. Cuando Dios no siempre habla conmigo primero, está hablando con el homosexual, etcétera, etcétera. Y nos convertimos en una adoración y comunicación de la palabra vociferante en las cosas que demandamos de los otros, pero que nosotros no hemos cumplido. No falle, hermanos. Cuidado a veces con los extremistas. No, pastor, yo soy un radical. Cuando alguien me dice eso, yo tiemblo. Yo soy un radical. Tiemblo, hermanos. Yo necesito una gracia radical. Porque tengo una ley radical. A veces el que más vocifera en contra de los homosexuales es el que está lidiando con homosexualidad en sí mismo. El que más vocifera en contra de la pornografía es el que está lidiando con su propia lujuria y pornografía en lo secreto. ¿No nos hemos dado cuenta de eso? Pastor, pero tenemos que hablar en contra. Sí, seguro que tenemos que hacerlo. Sí, la pornografía no le agrada a Dios. La homosexualidad es un pecado delante de Dios. El matrimonio es lo honrable. Pero tú delante de Dios no has terminado y cumplido los mandamientos de su ley. Aún cuando te hayas casado, aún cuando no buscas la pornografía, aún cuando tengas un trabajo, aún cuando seas el más disciplinado de los miembros de la iglesia de Cristo, no te vanaglories en lo que tienes y has hecho, porque si vas a vanagloriarte en tus obras, en lo práctico, en tu justicia, en tu ley, no has terminado. Cristo lo pone de una manera como Él en su sabiduría, ¿verdad? Si has hecho lo que tenías que hacer, siervo inútil eres, eso es lo que tenías que hacer. Es decir, ni lo menciones. Es lo que tenías que hacer. Pero no hemos terminado de hacer lo que teníamos que hacer. ¿Debemos hacer lo que tenemos que hacer? Sí, lo debemos hacer. La ley de Dios es nuestra regla de conducta, de fe y de práctica. Y debemos llamarnos sobre la base de ella a la obediencia, a la santidad, a la justicia, más y más, ciertamente. Pero al final del día necesitamos lo que hace el escritor de Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos dice en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Se fijan? ¿Por qué decimos que Él no solo es el contenido? Cristo no solo es el contenido. Cristo no solo es el agente. Algunas personas tienen a Cristo como el agente encubierto. ¿Es un agente encubierto? ¿Nunca se menciona? No hay que mencionarlo en la predicación. La predicación cristocéntrica es el nuevo antinomianismo. Es la nueva manera de vivir en contra de la ley. ¿Será que habrá personas que hablan de la gracia de Dios y son en contra de la ley? Sí, las hay. Y las rechazamos categóricamente y rotundamente. ¿Será que hay personas que creen que la gracia es una cobertura para andar en licencia y en libertinaje? Sí, las hay. Y las rechazamos rotundamente. La gracia de Dios no es un libertinaje para nuestras vidas. Pero la gracia de Dios nos enseña a vivir como a Dios le agrada. Pero es la gracia de Dios. ¿Qué entiendes por la gracia de Dios? Para muchos es simplemente la ley. Es Cristo encubierto. Es que Cristo, que ya mora en mí, me dice lo que debo hacer. Esa es la gracia de Dios. Y como Él es el agente que obra por el Espíritu, me hace hacerlo. ¿Se fijan lo que estamos diciendo? Cristo no es un agente encubierto. Cristo no es solo el contenido y el agente de lo que hacemos. Cristo es la metodología misma de la vida del creyente. Quiere decir la metodología misma. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, de gratitud, de gracias, de adoración. ¿Por qué? Porque Dios ha matado al hombre antiguo. Porque una vez más nos consideramos muertos al pecado. Antes de dejar un pecado, nos consideramos muertos a él. consideraos muertos al pecado. Esa es la tarea del Espíritu a través de un Cristo que no está encubierto, sino que es explícitamente, gloriosamente y gratuitamente predicado a pecadores. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque sabe el escritor de Hebreos que Él es la única esperanza que tenemos de perdón por todos estos pecados. Después vamos a ver otras conexiones aquí. Pero interesantemente el escritor va, miren hermanos, de instrucciones prácticas, las conexiones con los mandamientos de la ley, trayéndolo ciertamente a la avaricia, a la codicia en nuestros corazones, que es la raíz de todo pecado. Y la avaricia y la codicia representa los ídolos de nuestra carne. Los ídolos. ¿Qué cosa es un ídolo? Todo aquello que yo levanto para seguir, para adorar, para darle mi afición, mi afección, mi fe, en contra del Dios verdadero y de la verdad. Interesantemente, el Señor va a venir a otro mandamiento que es: acordaos de vuestros pastores. ¿Con qué tiene que ver eso? Someteos a ellos, dice más abajo en el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ah, mira, una aplicación práctica. Yo siempre me he sometido y me he sujetado al pastor. Ah, ok. ¿De dónde procede esa aplicación práctica? ¿De qué mandamiento? Del quinto, que es honra a tu padre y a tu madre. Pregunta, ¿qué quiere decir honrar? Quiere decir reconocer una autoridad y recibir lo que necesitamos de esa autoridad, ¿ok? Yo sé que ha habido malos padres y hay muchas malas autoridades en un mundo imperfecto, caído, ciertamente. Pero que haya malas autoridades, malos padres, malos esposos, malos maestros, malos policías, malos gobiernos, no quiere decir que el mandamiento sea malo. Dios nos ha dado el mandamiento porque Él, a través del mayor y la autoridad, nos sirve. Pensemos en este mandamiento de los pastores, lo estamos conectando a lo perfecto. Que es lo perfecto es el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y honrando a nuestro padre y a nuestra madre, pregunta: ¿qué es lo que recibimos de ellos? Si tú no honras a tu padre y a tu madre creciendo en algún nivel o medida o manera, te pone el plato de comida delante y le das una patada al plato de comida. Te quiere vestir y no lo tomas. Te quiere dar la medicina y no la recibe. Te quiere llevar al médico y no vas. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te vas a morir? Tan sencillo como eso. Te mueres, ¿right? El que no reconoce la autoridad que Dios ha puesto sobre uno para recibir aquello de lo cual dependemos en esa autoridad, eventualmente encuentra destrucción, ruina y muerte. Aunque sea cuestión de tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ahora con los pastores, hermanos? Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Al final del día, toda autoridad tiene referencia a la primera y soberana y suprema autoridad, debajo de la cual, si no recibimos y dependemos de ella, morimos. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Qué le pasó al hombre adámico? ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Que en un momento fueron creados, sometidos a esa autoridad. Es decir, habiendo recibido todos los dones creacionales como imagen y semejanza de Dios y un buen mundo, y habiendo podido enfrentar al mal a través de esos dones que recibieron de Dios, pero en algún momento creyeron la mentira de que ellos podían ser su propia autoridad y ellos mismos proveer para sí mismos. Ah, con que Dios, lo que Dios sabe es que el día que coman, ustedes van a ser como qué, como dioses. Oh, la intersección de la primera tabla de la ley, hay un puente con la autoridad. Porque es precisamente la falta de la autoridad de Dios en nuestras vidas que infesta nuestra relación con todas otras fuentes de autoridad en nuestras vidas. Y esto se manifiesta de una manera muy especial en las inclinaciones contrarias a autoridad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Los ídolos del corazón. Las inclinaciones a nosotros, servirnos a nosotros mismos por medio del ídolo que hemos entronado. El ídolo no es más que nuestro propio príncipe. Es nuestro propio reino. En contra de la autoridad y la confianza y el descanso de Dios sobre mi vida. El décimo mandamiento entonces manifiesta en lo profundo de mi alma, aquella manera en la que yo no me he sometido a las autoridades en este mundo en diferentes grados y medidas, porque finalmente no me estoy sometiendo a la autoridad de Dios. Porque yo quiero ser mi propio Dios y todos estamos infestados con ese ídolo de raíz. Ah, ¿cuál es la respuesta a esto, hermanos? ¿Cómo Dios nos rescata del hecho de que hemos construido nuestros propios reinos? Nadie lo sabe, pero está ahí en nuestros corazones, en el hombre antiguo, el hombre adámico, en la corrupción de nuestra carne. ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo sé que en mi carne nada bueno hay. ¿Qué es lo que hay? Una fábrica de ídolos. Mi propia autoridad, mi propia verdad, mi propio rescate, mi propia justificación, mi propia validación. Por lo tanto, la ley de Dios viene a acusarnos para que nosotros entonces digamos, necesito reconciliación y paz con Dios. Reconciliación y paz con Dios. ¿Se fijan que de todos los mandamientos que hemos visto, procediendo al décimo mandamiento, cayendo en la autoridad, y especialmente ahora de la palabra y de los pastores, venimos a señalar y a enjuiciar nuestra falta de adorar a Dios como Él merece y nos manda. Por lo tanto, venimos a la primera tabla de la ley y a la necesidad de conectarnos con Dios correctamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vas a traer? ¿Vas a traer tu rendición a Dios? ¿No hay ídolos en tu corazón? ¿No te has sublevado autoridad? ¿No has levantado fortalezas de dioses en tus corazones? Ya sea el dinero, la seguridad económica, la necesidad del placer, de la aprobación de otros, tu justicia política, personal, tu reputación en el mundo, en el trabajo, tu promoción, etcétera, etcétera. En otras palabras, no, la profundidad de nuestra idolatría y del hombre adámico es una boca y garganta de serpiente. Por eso la Biblia dice, no hay bueno ni aun uno. Dice, sus gargantas son como gargantas de serpientes. Hay veneno en nuestros miembros. Ah, ¿cómo presentarnos delante de Dios y adorarle? ¿Cómo? La palabra tiene la respuesta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha sido entregado por vosotros. A través de Cristo soy reconciliado con Dios. A través de Cristo el perdón al pecador que así es capturado en la convicción de su pecado desde lo práctico y lo externo hasta lo profundo de su corazón. Y aquel hombre adámico que arrastramos como un cuerpo de muerte y entonces exclamamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es tu justificación, Él es tu perdón, Él es tu gloria, Él es tu cabeza, Él es tu justicia, Él es tu santidad, Él es tu sabiduría, Él es la reconciliación delante del Padre, para que puedas entonces mortificar al pecado una vez más, considerándote muerto, ese hombre antiguo, apestas, eres la muerte que Dios en Cristo Jesús correctamente le ha entregado. ¿Se fijan? De esta manera, fíjense qué pasa, hermanos. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. ¿Por qué escuchar a nuestros pastores? Ellos no deben mentir. Y tienen una gran respuesta. ¿Cuál es el no mentir? ¿Qué mandamiento es? El 9. El no mentir. ¿Y de qué manera mentimos? Interesantemente, esto vuelve a conectarse con la primera tabla de la ley. Porque el usar el nombre de Dios en vano, en falsedad, en mentira, en falsa doctrina, es quebrantamiento de la primera tabla de la ley. El utilizar el nombre de Dios simplemente como la manera a través del cual yo uso la ley para salvarme es herejía, es el quedar desconectado y caer de la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Versículo 20. Y el Dios de paz. ¿Se fijan? Bajo esta predicación va a haber ansiedad de alma, sí. Los cómodos se van a sentir incómodos. Hay que afligir a los cómodos. A los cómodos en sus prácticas personales y en su gratificación y bendición de obediencia propia. Hay que afligirte, hermano. Debes ser afligido y temblar bajo la palabra de su ley. Para que necesites a Cristo hoy como ayer y por los siglos. Para que Cristo sea la necesidad eterna y perenne de tu vida. Porque Cristo es el único que viene a tu pecado, a tu serpiente de garganta y le dice paz. No, pastor. Yo primero tengo que prepararme, yo primero tengo que hacer algo. Yo primero tengo que de alguna manera yo rendirme en alguna obediencia a la cabeza. ¿Tú te vas a rendir a la cabeza en obediencia? So, ¿tú crees que puedes por tu servicio hacerte digno de la cabeza? Porque cuando chequeamos, la cabeza está ahí para rescatar a los indignos, no a los dignos. La cabeza vino para servir a los pecadores, no a los justos. Yo no he venido para llamar a justos al arrepentimiento. Yo no soy la cabeza de justos. Yo soy la cabeza del que me necesita. Y el que me necesita es un pecador. El que me necesita es un injusto. El que me necesita es el que ve la impiedad, las inmundicias de su carne. De los tales yo soy la cabeza. De los tales yo soy recibido como la cabeza y el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que tenemos en Romanos capítulo 5 cuando dice que cuando aún éramos débiles, aún pecadores, malvados, Cristo murió por nosotros. Es lo que nos dice en Romanos 4, la bendición de aquel que justifica al impío, al impío. Justifica al impío, al malvado. La bendición de aquel a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Hay una bendición allí. La bendición de aquel que ha sido unido a la muerte y a la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, porque si hemos... ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo es posible que lo que ya hemos muerto al pecado, vivamos aún en él? Digamos, el pecado no importa. No, a pecar todo lo que querramos porque estamos en la gracia de Dios. Eso es completamente en contra de la verdadera gracia de Dios. Porque la verdadera gracia de Dios viene a aquel que conoce y ha sido atribulado por la carga de su pecado y ve su muerte en el pecado por el Espíritu y debajo de la ley de Dios. Por lo tanto, aquellos que hemos sido bautizados en su muerte, esta es la manera de mortificar el pecado. Los medios de gracia, porque el bautismo no es la medalla de que yo me he rendido a Cristo, sino el bautismo es el sello y la proclamación de que Él te unió a su muerte y por su muerte vives tú. Has sido lavado en la sangre preciosa del Cordero. Oh Señor, yo soy un pecador, ten piedad de mí. Yo soy el pecador. Se fijan, ya no estamos mirando para el lado. Ahora nos estamos juzgando a nosotros mismos. El Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, predicar a Cristo y a este crucificado. Si no estamos volviendo ahí, hermanos, en cada sermón, en cada mensaje, no estamos predicando un sermón cristiano. Porque Cristo no solo es el agente encubierto y no solo es el contenido, sino la gracia de Dios proclamada es el medio, el método de santificación en nuestras vidas. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Cristo te quiere pastorear. Y sométete a aquellos pastores que te quieren pastorear con la voz de Cristo. Considerar vuestra conducta, la conducta, ten cuidado, no solo es sus obras. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, dedícate a la lectura, al estudio y a la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ciertamente esta lectura, este estudio involucra las aplicaciones prácticas de la ley, los mandamientos perfectos de su ley, pero a Cristo y a este crucificado como la sangre del pacto eterno y el pastor de las ovejas que lo tienen a Él pactualmente como nuestra cabeza delante de Dios. Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia. Pecador, eres muerto en el bautismo de mi unión a la muerte de Cristo. No te pertenezco. ¿Con quién nos reclama si el Espíritu, que es el agente, que es Cristo el agente? ¿Y cómo nos reclama si el Espíritu, cuando explícitamente la sangre del pacto eterno y Cristo es abiertamente, explícitamente, a propósito proclamado en cada sermón cristiano? El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Se fijan? Esto es la metodología que necesitas perdón. Si habéis pecado, a Cristo tenéis, abogado tenéis para con Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Damos la voz del no pequéis, no peques. Si tú dices el pecado no importa, no, esto no tiene que ver nada. Tú no has nacido de nuevo, estás bajo condenación, por supuesto. Claro, no has conocido la gracia de Dios. Pero los cristianos que luchan porque están lidiando con su pecado todos los días y lo ven y caen y a veces tienen tropiezos. No puedes venir inmediatamente a enjuiciar a aquellos que están mordidos por algún pecado o algún patrón pecaminoso, si en sus vidas hay una necesidad de Cristo como el Salvador y un reconocimiento de que necesitan al pastor de las ovejas y el perdón de la sangre eterna. No puedes venir a hacer simplemente juicio sobre la base del cumplimiento de la ley, porque no estás aconsejando conforme a las Escrituras. Afligimos a los cómodos y a los cómodos y a los afligidos consolamos. La palabra de Dios debe hacer eso. Dice, no quebrarás tú la caña quebrada. Así dice el profeta, ¿verdad? La caña quebrada. ¿Cuándo metes una cañita en el viento ahí? Que lo que tiene es un pedacito ahí por la que está. Pareciera que se va a quebrar. Ah, ¿cuántos cristianos hay así? Pareciendo que están quebrados, caídos. Ah, pero Dios no lo va a venir a quebrar. No. No apagarás el pábilo humeante. Dice también la palabra de Dios. Una velita que cuando está con la luz fuerte no hace humo, pero cuando le queda ahí empieza a que parece que no hay ahí vida, parece que se va a apagar. El Señor no va a venir a apagarla. No. Él es la cabeza de sus ovejas. Él es el buen pastor. Él es el que da su vida por los pecadores, hijo de Dios. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Porque le perteneces. Estas cosas eran antes. Están en tu carne, sí. Están en tu carne. El adulterio, la fornicación, la mentira, el perjurio, la hipocresía, las falsedades, las herejías, las disensiones, la homosexualidad, la inclinación al mismo sexo, la fornicación, el adulterio. Están en nuestra carne, en el hombre antiguo, en aquella garganta de serpiente. Pero Cristo ha venido a dar su sangre que te limpia de tus pecados y te reconcilia con Él. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Se fijan? La palabra de Dios que nos lleva de lo práctico a lo perfecto y a la persona de Cristo, nos entrega a través de la persona de Cristo y la predicación de esta a nuestro favor, una vez más, la nueva obediencia de fe. Él nos comienza a conformar a las buenas obras, a la imagen de Jesús. Ahora adoramos a través de Jesús. No encubiertamente. A través de Jesús, cuando la palabra de Dios nos dice esto aquí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, ¿se fijan? No solamente dice haciendo Él en vosotros y ya. O no, sí, Él hace en nosotros el querer y eso es verdad. Pero no solo Él es el agente encubierto, sino Él es el método explícito, la persona explícita que viene en el presente a santificarnos por la sangre del pacto eterno, arraigados en Él, así como lo hemos recibido, andar en Él, lo hemos recibido por la fe, crucificando el hombre antiguo en la fe de aquel que murió por nosotros, y siendo resucitados a una nueva vida en aquel que vivió por mi justicia, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Como me encanta lo que parece redundante en la Biblia. Gratuitamente es por su gracia. Gratuitamente es por su gracia. Haciendo Él, Cristo, lo que es agradable por Cristo. Prestemos la atención, hermanos, a las Escrituras. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto glorifica a Dios. Esta es la verdadera adoración a Dios. Esta es la raíz, la motivación, la pureza de la verdadera adoración a Dios. Los que a través de Cristo, en arrepentimiento y fe, confiesan y mortifican al hombre de pecado y al pecado en nuestras vidas, despojándonos de ese hombre antiguo, porque nos vemos cubiertos en el nuevo y comenzamos a través de Él a vivir en novedad de vida por su gracia, por su perdón, por su justicia, para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Amantísimo Padre, oh Señor, te necesitamos, Padre. Nada podemos hacer sin ti. Padre, llévanos a una mayor paz y descanso en tu perdón. Ayúdanos a creerlo. A creer que estamos seguros en ti, Señor, y perdonados y amados. Ayúdanos a profundizar en ese amor. Y Padre, a través de ese amor santo, puro, justo, bueno, como nos has amado, perdonado, reconciliado, justificado y has tenido misericordia de nosotros, magnifica en nosotros esa imagen. Cámbianos, transfórmanos. Porque sin ti nada podemos hacer. Nada somos ni nada tenemos. Obra, Señor, a través de la predicación de tu palabra, esto es la predicación de Cristo, ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.